Bueno, buenas tardes ya. Vamos un poco atrasados, pero no me voy a apurar, la verdad. Sí traigo mucho y me faltó. Entonces, ay, me disculpan, al cabo no hay gas, no hay nada que comer. Entonces vamos a hacer tiempo. O vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Estamos estudiando Filipenses. Y estamos en Filipenses 2, pero antes de entrar a Filipenses 2, ¿alguien me pudiera compartir un poquito de qué se trató Filipenses 1? Bueno, primero, la iglesia de Filipos. ¿Qué sabemos de la iglesia de Filipos?
Fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, en 55 más o menos.
Ajá.
Estaba de cabeza, era la...
Se cree que era... Arquipo.
Arquipo.
Se cree que era Arquipo. Ajá.
Era hijo de Filemón.
Ajá. Sí, es lo que se cree.
Filipo era una metrópoli. Bueno, sí, Filipo era una metrópoli, entonces había muchísima gente, mucho dinero,
muchas culturas,
había mucha variedad. Había mucho dinero y ese dinero se veía. O bueno, la gente de Filipo era muy dadivosa, aparte de ser. Muy bien establecidos. O sea, como
dijiste, si eran una iglesia modelo.
Sí. Pero Pablo.
Se cree que no fue la primera iglesia en Europa.
En Europa. Sí, vemos el nacimiento en Hechos. Sí, cuando meten a la cárcel a Pablo. Y ahí puedes leer, ese es el nacimiento de la iglesia. Algo que es interesante y que vamos a ver ahorita es que hay un problema en la iglesia de los filipenses y, y Pablo lo va a abordar en esto que sigue. ¿Cuál creen que sea el problema de la iglesia de los filipenses?
Eran muy perfectos.
No, yo creo que todos querían destacar, ser más power entre ellos, diría yo, sin algo como un parte de egoísmo tal vez, y que habían dejado de lado lo más importante, ¿no? Que era compartir el evangelio.
Okay.
¿Puedo pensar eso?
¿Esa es una teoría?
Yo pensaría que es algo similar a lo que dice mi papá, pero lo pondría más como estaban muy cómodos.
Okay, estaban muy cómodos. Bueno, vamos a empezar a leer Filipenses 2. Y voy a hacer algunas partes y luego me voy a regresar y me voy a adelantar y así. Tiene bastantes cosas interesantes. No voy a tocar todo porque la verdad es que sí está...
Sí, mucho yo lo leí también, sí.
Está bastante...
extenso.
Extenso, sí. No sé quién partió el libro. Muy mal hecho. Muy mal.
Y en el anterior partiste como que...
Sí, ya sé. Entonces vamos a leer. Dice, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, Pablo empieza diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, ¿tenemos consolación en Cristo?
Sí.
Sí, ¿algún consuelo de amor? ¿Tenemos consuelo de amor?
Sí.
¿Alguna comunión del Espíritu? ¿Sí? ¿Afecto entrañable?
También.
¿Y misericordia? Todo esto lo encontramos en Cristo. Entonces Pablo lo que está haciendo es una pregunta más bien, o una declaración más bien retórica, ¿va? O sea, claro que hay esto en Cristo. Dice, completad mi gozo. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo Pablo hablaba acerca de que estaba muy gozoso por la generosidad de los filipenses, por cómo servían a Pablo? ¿Sí? Y aquí dice, completad mi gozo. O sea, estoy muy feliz, pero me falta... Un pedacito, algo chiquito. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Filipenses?
No estaba tan
el mismo amor.
Exactamente, no había unidad dentro de la iglesia de los Filipenses. ¿Qué estaba pasando? Pues no sabemos con exactitud, pero aquí podemos ver que había un problema de falta de unidad, ¿sí? O desunión, no sé cuál sería la palabra... Correcto.
Sí, había cierta desunión.
Y entonces, si te fijas, esta frase, o sea, esta instrucción primera que les da, es un tanto repetitiva. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Entonces lo englobaríamos en dos: sentir lo mismo y tener amor. Sí, sentir lo mismo y tener el mismo amor unos por otros. Sí, eso es lo que tú y yo, o son estas instrucciones las que Pablo está dando, ¿sí? Tú y yo deberíamos de tener el mismo amor unos a otros, así los creyentes, porque somos sellados por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Primera de Juan nos enseña que el que no ama a su hermano, no ama a Dios y no ha nacido de nuevo, ¿sí? Tú y yo debemos de tener un mismo espíritu. ¿Cuál mismo espíritu? El de Cristo, exactamente, el Espíritu de Cristo. Y esto es lo que vamos a profundizar un poco hoy, ¿sí? En un comentarista que estaba leyendo, él hablaba acerca de que como cristianos, todas las personas o todos los seres humanos tienen un círculo del cual cuidan. Ese círculo puede ser tú mismo, o puede extenderse hacia tu familia, o puede extenderse hacia un par de personas más. Como creyentes, el círculo del cual tenemos cuidado debería de ser toda la familia de creyentes que nos rodea. Yo siempre que tomo una decisión, debo de considerar cómo mi decisión va a afectar a la comunidad de creyentes o al cuerpo de Cristo al cual yo pertenezco. No puedo pensar solo en mí, ni puedo pensar solo en mi familia. Tengo que considerar todo, porque tengo que ser muy consciente y siempre tener en mi mente que soy parte del cuerpo de Cristo y mis acciones le afectan o le deberían de afectar, ¿sí? Entonces, Pablo da esta instrucción. Dice, sintiendo la misma cosa, teniendo el mismo amor. Y luego abunda en la instrucción, ¿sí? Y da, ahora sí que la pauta para que suceda esto, para que sea, estemos unánimes y teniendo el mismo amor. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y entonces da esta instrucción, no hagas nada por contienda o por vanagloria, no hagas nada impulsado por querer darle a otro en la torre o por querer brillar tú más que los demás, ¿sí? Estima a los demás como mayores a ti mismo y luego dice, no mires por lo tuyo, sino por lo de los demás. Pero en realidad esto se pone bastante bueno en los versículos que siguen. Esta instrucción es importante, subráyala si la tienes ahí, porque debería ser una forma en que tú y yo nos desenvolvamos dentro de la iglesia. Y dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, aquí voy a tratar de, no voy a profundizar mucho, pero hay algunas cosas que me parecen importantes. Primero dice, el cual siendo en forma de Dios, y luego dice, no estimó el ser igual a Dios. Entonces, esta cuestión de siendo en forma de Dios se refiere a la esencia. Ya hablamos de la Trinidad y dijimos que Cristo tiene la esencia de Dios. Cuando Cristo viene y se encarna, no renuncia a su esencia. A lo que renuncia es a... No. No, porque Él viene con su esencia, precisamente. Él no renuncia a ser Dios.
Renuncia a esta parte de que no va...
Exacto. Renuncia a ser igual a Dios, que es lo que dice ahí. No estimo el ser igual a Dios. Entonces, esto es muy interesante porque cuando hablamos de la Trinidad hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en nuestra mente al decir Dios Padre y Dios Hijo ya hay una jerarquía porque consideramos que el papá siempre es más que el hijo, ¿sí? En esta situación que estamos viendo aquí, no es que hubiera un Dios grandote y luego un Dios más chico que es Cristo, sino que la segunda persona de la Trinidad, Cristo, no estimó ser igual. O sea, dijo, no es...
Se somete a...
Exactamente, no es más valioso esto que ellos y voy a someter mi voluntad a la voluntad de Dios Padre. Y entonces durante todos los evangelios vemos a un Cristo que no hace nada si no es la voluntad de el Padre. Él mismo se puso en esa posición de sujeción. ¿Sí? Nadie le obligó. Él mismo decidió ponerse en esa posición de sujeción. Y una vez escuché una enseñanza que me parece interesante, donde decían que el mejor ejemplo de un matrimonio es este. Dios nos ha creado hombre y mujer, y no quiere decir que uno sea mejor que el otro o mayor que el otro, sino que hay un orden. Y entonces la mujer tiene que voluntariamente someterse a la autoridad del hombre, tal como lo hizo Cristo. No era que Dios Padre fuera más que Dios Hijo, eran iguales. Exactamente, no es que la mujer sea menos que el hombre, sino que entendiendo el orden de Dios establecido para la familia, yo como mujer decido voluntariamente someterme a la autoridad de mi esposo. ¿Sí? Ok, entonces dice, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Entonces, aquí pasa algo interesante, dice, tomando, era en qué, en forma de Dios, y ahora, tomó forma de siervo, no quiere decir que quitó su forma de Dios, sino que la añadió, ¿sí? Esta palabra tomar significa añadir, ¿sí? Y esto es lo que tú y yo decimos cuando decimos que Cristo era tanto Dios como tanto hombre, ¿sí? La esencia de Dios estaba completamente en él y la esencia de un hombre estaba completamente en él.
Creo que lo que sucede es que queremos separarlos, ¿no? Como si fueran
diferentes. Exactamente.
Cuando son uno solo.
Ajá. Sí. Dice, entonces, Cristo se hizo en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces vemos a un Cristo, a Dios, dispuesto a dejar todo y a someter todo debajo de la autoridad de Dios Padre, venir en forma de siervo, pero no nada más eso, sino humillarse todavía más hasta morir en una cruz, ¿sí? Que en ese tiempo era una muerte, pues la peor de las muertes, y en realidad simbolizaba una maldición, ¿sí?
Pero tengo una pregunta, aquí donde dice siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz se refiere primero a la muerte de la carne, ¿no?
Sí, siendo a la muerte, y muerte de cruz, o sea hasta que se murió.
Una muerte no cualquiera, sino una muerte
de la modalidad, ¿no?
Ajá, de la modalidad de la muerte, o sea, hasta la muerte de cruz.
Sí.
¿Sí?
¿Por qué separa? O sea, dice hasta la muerte y muerte de cruz. Yo entiendo que se refiere a dos muertes.
No,
hasta que mueras y se murió crucificado.
Uh-huh. No se refiere a dos muertes. De hecho, aquí hay una parte interesante. Aquí hay una parte interesante. Muchos de los historiadores y comentaristas creen que esto que está escrito aquí, del 5 hasta el 11, era un himno de aquel entonces, que no fue algo que Pablo escribiera, sino que era una canción que él usó aquí, ¿sí? Por la forma muy poética en la que está escrito, ¿sí? Entonces, yo no creo que se refiera a dos muertes.
No. Sí, y luego para poder ir a ese sacrificio expiatorio, que es la muerte de la cruz.
Pero no hay
muerte física. O sea, obediente es que a la muerte sí habla de una renuncia al pecado.
O sea, a mí me llama la atención que coma y, o sea, separa. Sí.
No, lo que pasa es que, okay, está haciendo énfasis en el tipo de, aquí es importante una cosa, ¿sí? No podemos querer añadirle algo que no está ahí. No hay ningún indicio de que hable de dos muertes. Sí, o sea, al final Cristo murió una vez por nosotros.
No, pero no, es que no es
en inglés usa una interjección.
Uh-huh.
Que dice, y se hizo obediente hasta la muerte, aún la muerte de cruz.
O sea, no dice muerte de cruz.
Esto es lo que, pero yo te digo, yo sí entiendo que se refiere a los dos tipos de muerte.
Porque dice obediente hasta la muerte y muerte.
Si quieres lo discutimos después.
O sea, para poder llegar a la cruz, sí tenía que morir a su carne.
Bueno, que por ejemplo en la NBI en inglés se vende incluso.
Yo creo que está más en contexto con lo que estamos leyendo, que sea para enfatizar.
Bueno, está bien.
No por negar que pueda o no pueda hacer eso que tú te refieres, pero creo que es más en contexto de esta parte de para enfatizar.
O sea, yo creo que lo que es importante y es relevante que nosotros cuidemos, sí, es que aquí no está hablando de dos muertes. Sí es cierto que Cristo tuvo que morir a su carne, pero aquí no está hablando de eso. Entonces, no lo querramos añadir donde no está. Sí, nada más eso es lo que yo creo que es importante. Sí, Cristo tuvo que morir a su carne para poder salvarnos y morir en la cruz. Sí, pero aquí está hablando más de esta parte de enfatizar la muerte de cruz. Sí. Entonces, pues así nada más, ¿no? ¿Alguien me ayuda a leer Hebreos 5:8?
¿Hebreos 5:8?
Por favor.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Ajá. Entonces, aquí... ¿5:8? 5:8. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, en estos primeros 5 versículos, del 5 al 9, del 5 al 8, perdón, vemos la parte de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y luego, del 9 al 11, vamos a ver lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo. Dice, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí nada más me gustaría comentar que esta parte de... le dio un nombre. Se refiere a la dignidad que le fue conferida. Otra vez. Si Cristo era antes de hacerse hombre, era...
Dios.
Dios mismo. Viene, se hace hombre, muere, resucita y vuelve a ser...
Dios,
¿sí? Entonces, aunque Él voluntariamente somete su autoridad debajo de la de Dios Padre lo vuelve a restituir, a dignificar. Entonces, esta parte del nombre, porque hay mucho esto de que no, es que ese nombre es Yeshua HaMashiach, que ya lo habíamos platicado, ¿no? Tiene que ser Yeshua HaMashiach porque dice aquí un nombre. No, en realidad hace referencia a esta posición de autoridad que Dios Padre le vuelve a dar, ¿sí? Y algo que me llama la atención aquí es que dice, empieza el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir. Después de haber leído esto, ¿cómo resumirías tú el sentir de Cristo? ¿Qué sintió Cristo para tomar esta decisión y hacer todo eso que hizo?
Amor.
Amor, compasión, amor, misericordia.
Misericordia.
Unidad.
Unidad.
Y sintió ser obediente.
Y sintió ser obediente. Leímos en Hebreos que por lo que padeció aprendió la obediencia. Entonces tú y yo tenemos que tener este mismo sentir, pero hasta ese punto, porque dice que se despojó a sí mismo. O sea, no hay nada más valioso. O sea, tú y yo no tenemos nada que se pueda asemejar a ser Dios. ¿Sí? Exactamente. Entonces todo lo que tú puedas tener aquí vale menos que ser Dios. Quiere decir que yo lo puedo desechar. ¿Sí? Y luego dice que todavía que lo desecha se humilla hasta la muerte. Entonces, nuestro sentir por la iglesia, porque está hablando de la unidad unos con otros, debe de ser este mismo. ¿Sí? Que aún la gente de la iglesia es más importante todavía que yo mismo. ¿Sí? Porque aunque Cristo sabía que iba a volver a ser glorificado o dignificado, tuvo que sufrir, tuvo que padecer y tuvo que morir. Entonces, tú y yo tenemos que tener este mismo sentir hacia la gente de la iglesia. No basta nada más con, pues es que sí, yo los amo en el amor del Señor, o ¿cómo estás, hermano, el domingo? Y ya en la semana no me acuerdo. O sea, tiene que haber más todavía, ¿sí? Tenemos que buscar y tratar de desarrollar ese amor. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, ¿sí? Y tú y yo tenemos que perseguir esto. En Romanos dice Pablo que verdad digo en Cristo y no miento, desearía yo mismo ser anatema para que ellos fueran salvos. Entonces, pues imagínate la gravedad de, o sí, la gravedad o la profundidad de esa declaración. O sea, que yo mismo sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Algo maldito. ¿Qué quiere decir?
Perdido.
Perdido. O sea, Pablo está dispuesto a dejar su propia salvación
para que otros la reciban.
Y ese debería ser la intensidad de nuestro amor, ¿sí? Claro que no es deja tu salvación, va, vete a predicar allá a los lugares de perdición. Y no, vive tu vida como tienes que vivir, pero con ese amor así, con ese fuego tal, que sea, estoy dispuesto a morirme por la gente dentro de la iglesia. Y me gusta cómo termina este, ya sea que fuera un himno o que Pablo lo hubiera escrito, termina para gloria de
Dios Padre.
Todo lo que Cristo hizo y todo lo que Dios hizo después de levantar a Cristo tiene una finalidad, y esa finalidad es la gloria de Dios. Todo lo que tú y yo hacemos tiene que tener esta misma finalidad, la gloria de Dios. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado de qué motiva mis decisiones dentro y fuera de la iglesia. Yo tengo que tener mucho cuidado de cuál es el objetivo cuando estoy empezando un proyecto, o el objetivo cuando estoy queriendo hacer algo dentro o fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que veo en mi mente como la meta de esto que estoy emprendiendo? Si no es la gloria de Dios, puede ser que me esté desviando, ¿sí? Entonces esa es la primera parte de lo de Filipenses. Hay muchísimo más que sacarle, esa es la verdad, pero me parece que es un tema bastante profundo y tendríamos que detenernos nada más ahí toda la hora para tratar de sacarle todo lo que viene. Nada más me gustaría que nos regresáramos a Filipenses 1:25, ahí atrasito, que alguien me lo lea, por favor.
Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe.
¿Confiado en qué?
Que quedaré.
La necesidad de la iglesia de tener a Pablo con él.
Uh-huh. Sí, en lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo, ¿no? Entonces, tú y yo tenemos que siempre estar cimentados en esto, ¿sí? Muchas veces confiamos en un concepto de que Dios es bueno, en lo que yo pienso que es bueno. Pero mi confianza debería estar en lo que Dios está haciendo, ¿sí? O sea, ¿puede ser que me muera mañana? ¿Sí? Porque no sé claramente qué es lo que Dios está haciendo. Pero, como dijo Pablo, estamos empezando esto hoy por hoy y puedo creer que puedo estar confiado como Pablo en que todavía me queda algo de vida por esto que estamos haciendo hoy y que Dios nos está llamando a hacer. ¿Me explico?
Sí.
Sí. Entonces es importante que tú y yo nos dediquemos en oración y en la lectura de la palabra a poner atención a qué es lo que Dios quiere que estemos haciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Hasta ahí me voy a parar poquito. ¿Hay algún comentario aquí en esta primera parte de Filipenses 2?
Yo tengo algunos versículos.
Adelante, por favor. Nomás habla fuerte.
Así parecido como tú, la sección del 3 al 8, y creo que si me acompaña segunda de Timoteo, 2:14. Segunda de Timoteo, 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
No, entonces segunda de Timoteo, segunda de Tito, 2:14.
Ah.
Pero no hay segunda de Tito.
Sí.
No, pero sí estás bien ahí, porque va con lo de nada hagáis por contienda o vanagloria. Sí estás bien, ese versículo sí está bien.
Sí, me parece acertado ese versículo, creo que lo condensa bien lo que está hablando de esta primera sección del pasaje, que es esta parte de
no se trata de mí. Y este último, bueno, esta última decisión que dice, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimo ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Creo que es una palabra clave, aferrarse. Y luego dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Entonces creo que ahí está dando una guía casi casi de qué está, de qué debes de hacer tú como miembro de la iglesia para alcanzar este, para poder acatar esta orden, más bien, que es primero, o sea, no te aferres, eso es lo principal, no te aferres. Segundo, despójate a ti mismo. Y tercero, ponte como siervo. O sea, son tres cosas, y las tres cosas, cada una es más sacrificio que la otra. O sea, primero es no te aferres, entonces ahí es yo. Y luego escógete a mí mismo, y luego yo ya no importo, y luego ponte como siervo. Úseme como sea necesario. Entonces me parece que eso es.
Bueno. Bien. Cabe la adición de que sentir en este contexto quiere decir actitud, sino un sentimiento. El sentir es una actitud, ¿sí? O sea, no vemos que Cristo haya sentido cosas y no hizo nada. No, sintió e hizo, o sea, es una actitud. En donde dice, haya en vosotros este mismo sentir, en el 5, haya pues en vosotros este sentir. Ese sentir es actitud, exactamente, no hace referencia a un sentimiento. Sí, porque cuando leemos sentir, tú y yo lo entendemos como un sentimiento. No, es una actitud. Sí. Ok, y luego vamos a la segunda parte. Dice en mi subtítulo de la Biblia, luminares en el mundo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Perdón. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces Pablo les dice, ustedes me obedecieron cuando yo estaba allá, ahora obedézcanme también cuando no estoy. Si aunque no los esté viendo, obedézcanme más. Y da una instrucción, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esta palabra ocupar quiere decir traer a conclusión. Así tal cual quiere decir traer a conclusión. O poner a trabajar. Da la idea como de un atleta que está haciendo ejercicio, que está haciendo pesas, que está haciendo... ¿Sí? Esa es la idea de esta palabra, ocupaos. Y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
¿Por eso hace referencia a las carreras?
Sí, por eso hace referencia. Recuerden que Pablo usaba mucho este sí, paralelismo. ¿Sí? Acompáñame por favor a 1 Corintios 2, versículos 3 al 5, por favor. Van a ser tres pasajes.
¿3 al 5? Uh-huh.
1 Corintios 2, del 3 al 5.
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Entonces Pablo estaba entre los corintios con debilidad, temor y temblor. ¿Qué quiere decir que estaba con estas tres cosas según el pasaje que leímos? Dice que su predicación no fue con...
palabras persuasivas, o sea, no era para convencerlos con sus palabras.
Ajá. ¿Y de qué dependió? Del Espíritu, ¿sí? Para que su fe esté fundada. Entonces, cuando hablamos, vamos a otra cita. 2 Corintios 7, 15, por favor.
Sí, aquí hay algo interesante en esto. pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso.
No, 2 Corintios 7:15. Ya.
Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor.
Efesios 6, del 5 al 8, por favor. Efesios 6, del 5 al 8.
Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
Ajá. Entonces me regreso a Filipenses, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando hablamos de temor y temblor, si ustedes se fijaron en estas tres citas que leímos, hablamos de cuando yo no dependo de mí mismo, de cuando yo no encuentro en mí mismo el fundamento o el sustento para hacer lo que tengo que hacer, sino que totalmente dependo de Dios, ¿sí? Que estoy totalmente enfocado en Dios. Entonces, cuando dice aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, lo que Pablo está queriendo decir, en otras palabras, es, pon a trabajar tu salvación, pero consciente de que es Dios el que está haciendo la obra en ti. No eres tú. ¿Sí? Recordemos que aquí el problema es que los filipenses tienen una onda de falta de unidad. No sabemos cuál era el problema en realidad, sí, pero tal vez pudiera ir por el lado de que había quien se consideraba más espiritual o más santo que los demás, sí, o que sabía más, o que vivía una vida cristiana más cristiana que los otros.
Sí, era la actitud de superioridad.
Exactamente.
El protagonismo de ellos dejando abajo la obra de Dios.
Ajá.
Y aquí debe ser más al revés.
Bueno, a lo mejor en su mente no estaban dejándolo abajo, simplemente pues lo estaban dejando de lado.
Sí.
Y aquí Pablo está diciendo al revés, compadre.
Exactamente, es lo que Pablo está
al revés, no es así.
Apuntando, o sea, no es tú.
Exactamente. Entonces, cuando tú y yo leemos esta parte, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, volvemos a esta parte. Yo tengo que poner a trabajar la vida eterna que ya tengo. Yo tengo que tomar decisiones que den ese fruto de arrepentimiento, pero siempre consciente de que es Dios el que lo está haciendo en mí. No puede llegar nunca un punto en el que yo crea que porque yo tomé decisiones y yo me levanto a las 6 de la mañana a orar todos los días y yo todos los días leo la Biblia y yo todo, o sea, ya me convertí en alguien más santo porque yo hago todas esas cosas y tú no. ¿Sí? No puede llegar a ese punto porque entonces me estoy perdiendo. Estoy dejando de reconocer que es Dios el que hace todas esas cosas en mí por su buena voluntad, o sea, porque Él quiere. ¿Sí? Entonces creo que esto es relevante para nosotros. Tomemos decisiones adecuadas, hagamos lo que tenemos que hacer, estudiemos la Biblia, oremos y cuando terminemos de hacer todo eso siempre demos gracias a Dios porque Él lo está haciendo en nosotros. ¿Sí? Nunca creamos que yo, de repente mi carne ya está más muerta que la carne de los demás y ahora soy más santo, ¿no?
Ya soy superior, estoy más muerto.
Estoy muy muerto, mi carne está muy muerta, ¿no? Sí, siempre depende de Dios. Y lo dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas, sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué entendemos por murmuraciones? Andar hablando.
Levantar falso también es murmurar. Sí, levantar un falso.
Ok. ¿Dónde está la línea de murmurar? O sea, yo puedo, por ejemplo, hablar de mi pastor en la iglesia y así como que platicar de que, pues, es que no, se la bañó ahí y hizo esto mal y aquello mal y... ¿O eso ya es murmurar?
Es una línea muy delgada entre esa parte de sin querer queriendo ubicar el chipulín colorado, caes en esa parte de la muerte.
Yo creo que tenemos que examinarnos, ¿no? Y nuestro corazón y ¿En qué sentido lo estamos diciendo?
Aquí, en la traducción, lo maneja como un descontento secreto que no estás emitiendo abiertamente.
Exactamente.
O sea, no estás acuerdo. Algo que yo me estoy quedando para mí mismo, que yo estoy así como que...
Sí, pero que luego lo comentas con otras personas y no con la persona indicada para manifestarle la inquietud que pueda tener.
Sí, porque eso, a eso iba, porque una cosa es que yo vaya con mi mamá y le digo, ay, estoy inquieta por esto, no me pareció esto, pero otra cosa es que ya le ande diciendo a otras personas, ay, esto no me gusta y ay, esto...
Y mi mamá y...
Por ejemplo, es algo que vemos en Jeremías, que se quejaban, pero su queja era con Dios. O sea, él le decía a Dios, es que está pasando esto, es que porque esto...
Sí, pero incluso su corazón, en su corazón no era una actitud de...
No
sería
una actitud.
De hablar mal, no está hablando mal del pueblo. Él realmente estaba yendo a Dios porque, pues, ¿qué hago, no? O sea, era la actitud, no sé.
Bueno, de hecho, la queja de Jeremías era contra Dios. Sí, ya lo leímos.
Sí, pero era...
Exactamente.
Sí,
hay una murmuración por Dios.
Sí, es una queja. Yo pienso que, por ejemplo, la murmuración es una queja mal dirigida. Sí, o sea, cuando lo hablas con otras personas que no te lo van a resolver y que entonces ya estás contaminando, porque cuando lo hablas con la persona que tiene la posibilidad de resolverlo, de cambiarlo, de ahí, bueno, esa puede ser edificante.
Pero yo corto la conversación, bueno. Tiene un tema de, así por lo que dices, es una queja, pero estoy señalando algo, que a mí no me parece, con una crítica no propiamente constructiva, sino...
Sí, pues es eso, una queja nunca es constructiva, o sea...
Es cierto, yo le voy a aplacar, ya que la regresé.
Bueno, pero no es una queja.
No es una queja.
Por eso te digo, yo creo que hay que examinarnos, o sea, ¿cuál es la intención de mi corazón al decir esto y con quién lo estoy diciendo y por qué con esa persona?
Es que yo pienso que la queja sí es constructiva cuando la haces al...
Entonces,
o sea, en el sentido adecuado, ¿sí? A la persona correcta. Exactamente, y cuando lo haces, te quejas de alguien, con alguien, que, con otra persona que no te va a resolver esa queja, ahí es murmuración.
Ok, sí, porque luego hay buzones de quejas, ¿verdad?
Sí, o sea, quejas o sugerencias. Ajá. Yo poder darme cuenta en que estoy fallando y entonces hacerlo mejor.
Sí, tiene razón.
Pero la definición de murmurar es hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o disgusto por alguna cosa. Hablar mal de una persona que no está presente.
Exactamente, yo creo que esa es la murmuración, que la persona a la que se le debe de dar queja, no, o sea, se le está ocultando cuando está ella.
Y a lo mejor la queja es también, lo digo con la intención de multiplicar
el
descontento, de malicia.
Exactamente,
sí. Sí.
Ahí es lo que dice Natalia, que tenemos que escudriñar nuestro corazón. ¿Por qué lo estoy diciendo?
Sí, tiene que ver esa parte, ¿no?
Entonces, aquí, aterrizando, ¿no? Lo que estuvimos comentando, dos cosas. La murmuración es cuando yo tengo una queja y no voy y la presento ante la persona
adecuada,
o correcta, o con la que tengo la
correcta
queja.
Ajá, que lo puede resolver, ¿sí? En este sentido, no busquemos terceros.
Exacto.
Si tienes una queja contra alguien dentro de la iglesia, preséntate con esta actitud de Cristo y presenta tu queja, ¿sí? Pero con esta actitud. Entonces, esa sería la primera. Y la segunda, también es murmuración cuando, aunque no le diga a nadie, yo estoy pensándolo, ¿sí? Yo lo estoy sintiendo,
¿sí? En mi corazón estoy permitiendo que esa situación esté...
Exactamente.
Y va a afectar mi relación con esa persona.
Sí.
Exactamente, ¿sí? En Hebreos 12:15 nos dice que tenemos que cuidar de que no haya ninguna raíz de amargura, ¿sí? Y se acuerdan que estudiamos hace poquito este pasaje de Hebreos y dijimos que donde dice que cuidar no se refiere a que te cuides a ti mismo, sino que cuides a los demás. Entonces, es importante que estemos al pendiente de los demás y siempre estemos dispuestos a escucharlos para saber qué está pasando en su corazón, ¿sí? Y no dar lugar a la murmuración. Esto quiere decir que si tú ves a dos personas que están como molestas entre ellos, sin el afán de chismear, te puedas acercar y busques de alguna forma reconciliar. No entre los dos, pero quizás a uno de los dos reconciliarlo, en el sentido de que perdona, procesa y ve y habla. O sea, presenta tu queja. exhortar, amonestar, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y la segunda dice, todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Cómo sería hacer algo con contiendas?
Buscando pleito.
Pues sí, buscar que la gente... O sea, si yo no estoy de acuerdo con algo, los demás tampoco...
Tus moños chido.
Así como... ¿De qué lado? ¿Alguna...?
Pues es eso, tal vez queriendo imponer mi idea o mi forma o mi pensamiento ante los demás, porque yo digo.
Exactamente.
Y provoco contienda porque pues nosotros no vamos a estar de acuerdo y no busco estar de acuerdo, no me interesa lo que ellos piensan.
Y luego dice... para que seáis irreprensibles y
sencillos.
Entonces, irreprensibles ya lo estudiamos en Tito, que es la misma palabra de Timoteo, y da la imagen de un boxeador al que no se le puede acertar ningún golpe. ¿Sí? Que se mueve de tal forma que ningún golpe lo impacta. ¿Sí? Entonces, irreprensible es que vivamos una vida... sí, y que nadie nos pueda acusar de algo, ¿sí? Y la segunda dice sencillos. ¿Qué entendemos por sencillos?
Que no nos enaltezcamos.
Que no nos enaltezcamos.
Humildes.
Humildes.
Que no, buscar ser más. Eso, no buscar ser yo el centro de atención. No, yo soy la persona que figura, o yo soy la que tiene la autoridad en la iglesia.
En inglés dice para que seáis blameless, que es sin culpa, y harmless, que es que no hace daño. Entonces, esta palabra sencillo significa sin mezcla. Ese es el significado de esta palabra sencillo, significa sin mezcla. Y hace referencia al vino o a los metales, que son puros, ¿sí? No están mezclados con nada más. Entonces, tú y yo tenemos que tener exactamente mucho cuidado de que en mi corazón no se estén mezclando cosas. O sea, sí tengo Biblia, pero también tengo un poquito de murmuración y ya tengo algo de contiendas. Fulanito me cae mal y yo voy a demostrar que soy mejor o que sé más o que puedo más. ¿Sí? Tengo que ser irreprensible y sencillo. Sencillo quiere decir sin mezcla. Luego dice... para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aquí me gustó subrayar la palabra resplandecéis. ¿En qué tiempo está?
Presente.
En presente. Ajá, en presente continuo. O sea, quiere decir que tú y yo estamos resplandeciendo. Ya está resplandeciendo. Ahora, el problema es qué luz vas a emitir, ¿sí? O cómo se va a ver la luz que está brillando a través de ti. Porque algo interesante es que cuando tú prendes una lámpara, si le pones una mampara o algo encima, todo lo que hay en esa mampara se va a hacer visible. Si está sucia, si está manchada, si está rota, si está, todo eso se va a hacer visible cuando la luz pase a través de ella. Entonces, tú y yo somos esos luminares, pero tenemos que tener cuidado de ser irreprensibles y sencillos. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. ¿Sí? Asido quiere decir?
Tomado,
agarrado bien fuerte. Sí, agarrado bien fuerte. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí creo que es una palabra más para el liderazgo de la iglesia, pero es importante que lo tengamos muy en claro. ¿De qué se iba a gloriar Pablo? ¿De fundar muchas iglesias?
No.
¿De tener muchos convertidos?
Se iba a gloriar de que la iglesia se había mantenido en esto, ¿no?
Se iba a gloriar de que la iglesia fuera irreprensible, uh-huh, sencilla, sin mancha y asida de la palabra.
Sí, no era nada verdad sobre él, era sobre hecho, la iglesia, persona, sobre el cuerpo iglesia, de Cristo.
El resultado de la iglesia.
Entonces, como líderes de la iglesia, nuestro enfoque no es más gente, no es una iglesia más grande, no es mejores canciones, no es mejores predicaciones, ese no es el objetivo. Yo debo de buscar que la gente que está, a la que yo estoy discipulando, sea irreprensible, sencilla, sin mancha y asida de la palabra de verdad. Sí. Entonces, volvemos otra vez a este punto de que las iglesias hoy en día que tenemos en la mayoría de partes han perdido de vista esto. Yo tengo que, como líder, poder estar muy enfocado en esta parte, ¿sí? Cuando empiezo a tener una mega congregación, esto yo ya no lo puedo hacer. Es imposible hacerlo, ¿sí?
Porque no tienes manera de
exacto
pastorear a cada uno.
Exactamente. Entonces, como líderes dentro de la iglesia, debemos de buscar esto, ¿sí? Y que el modelo de iglesia que estemos haciendo nos lleve a esto, ¿sí? Que este sea mi enfoque, ¿sí? Porque dice, en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sí? O sea, que todo lo que hice valió la pena. ¿Sí? Porque ustedes están irreprensibles, sencillos, sin mancha y asidos de la palabra de verdad. Y dice el 17, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, en este último dos versículos, lo que está diciendo Pablo es que posiblemente se muera. Por eso dice que será derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de los filipenses. Era posible que Pablo muriera en el juicio que está esperando. Recordemos que aquí Pablo está presentando el evangelio ante los emperadores romanos. Entonces, es posible que muera, pero él de todas formas dice, me gozo y regocijo. Y ustedes también gócense y regocíquense, ¿sí? Mi vida finalmente es un sacrificio, ¿sí? Ya sea que me muera ahorita o continúe viviendo, no cambia lo que mi vida es, porque aun cuando yo viva, mi vida sigue siendo un sacrificio, ¿sí? Y creo que esto, como cristianos, necesitamos, lo hemos hablado mucho aquí, no sé si ya es un tema repetitivo, pero creo que es importante que lo mantengamos en perspectiva, ¿sí? Mi vida es un sacrificio, ya sea que me muera o no, sigue siendo un sacrificio, ¿sí? Este sería el segundo pedacito del capítulo. ¿Alguien quiere comentar algo aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Y luego dice, versículo 19, aquí en mi Biblia dice Timoteo y Epafrodito. Ya conocemos a Timoteo, aunque no hemos estudiado su carta, y Epafrodito vamos a ver algo ahorita de él. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces Pablo dice, voy a mandarles a Timoteo, porque no tengo a nadie que tenga el mismo amor, como el mismo sentimiento que yo tengo por ustedes, más que a Timoteo. ¿Sí? Muchos comentaristas aquí entran en un debate de que por qué dice que todos buscan lo suyo propio. Que quiere decir que entonces Pablo no estaban con él Lucas, ni Aristarco, ni muchos de los colaboradores que mencionan en otras cartas. Porque entonces Pablo no habría dicho que ellos buscan lo suyo. ¿Sí? Entonces, que el único que tenía a la mano era Timoteo. ¿Sí? Pero creo que para ti, para mí, lo relevante aquí debe de ser que Timoteo compartía este mismo sentir con Pablo. ¿Sí? ¿Cuál sentir?
El amor por la iglesia.
Exactamente, el amor por la iglesia. En este caso, por los filipenses. Y ese mismo amor deberíamos de compartir tú y yo. ¿Sí? Dejar de buscarlo de nosotros y empezar a buscarlo de Cristo. Planeemos, oremos, y emprendamos buscando lo de Cristo. Y luego dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuve enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces aquí Pablo habla de Epafrodito, que la iglesia de Filipos conocía. Epafrodito se enferma, los filipenses se preocupan mucho, está a punto de morir, pero Dios tiene misericordia. Y Pablo simplemente lo va a enviar para que los filipenses lo vean y sepan que está bien. A mí me llama la atención estos últimos versículos. Dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. ¿Sí? Esta es una instrucción para la iglesia en general y aplica para ti y para mí también. ¿Sí? Debemos de tener en estima a aquellos que invierten su vida en extender el reino de Dios. Sí, dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Sí, y como iglesia creo que es algo que oramos y estamos orando en buscar a alguien a quien podamos apoyar de alguna forma, que esté dedicado a esto, ¿no? A extender el reino de Dios. Entonces debemos de tener a este tipo de personas en estima. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuidar de ellos, estar al pendiente, suplir, todo eso.
Sí, pero aquí fíjate, aquí lo que tú dices es cierto, es sobre todo aquellos que están trabajando en este tema.
Sí, que era lo que nosotros platicábamos anoche precisamente, que pues al final estás dedicando tu vida a eso y entonces pues Dios de alguna manera sostiene.
Claro.
Sí. Y bueno, eso sería todo lo que yo estuve checando, terminé con una conclusión, le puse la verdadera imitación de Cristo, no consiste solo en hacer lo que Cristo haría, sino en cultivar el espíritu y la disposición que hubo en él. O sea, cuando tú y yo imitamos a Cristo, no nada más es mi vida, yo me parezco a Cristo y los demás háganle como puedan, sino que también voy a buscar que los demás se parezcan a Cristo. No consiste solo en hacer lo que Cristo haría, sino en cultivar el espíritu y la disposición que hubo en él.
Aquí no me quedé yo con la duda, ya no sé. Digo, no era relevante, pero ¿cuál era la enfermedad de muerte que tenía Epafrodito?
No, no leí nada y no me pareció algo así como tan.
No era relevante, pero algo que es relevante es que dice que Dios tuvo misericordia de él y lo sanó. Ahí. No, dice de
que
dice
que
se da
de
muerte.
¿En qué temporada?
No, es que no dice, a lo mejor había algún tipo de plaga en ese tiempo que se pueda
ocultar. Sí, no es relevante. A mí me llamó la mala atención porque pues era, al final todo el mundo pensaba se va a morir. Era ya un diagnóstico consensado, se muere.
Era la conclusión.
Era la conclusión adelantada. Pero bueno.
Okay, ¿alguien?
¿Cuál dijiste que era tu condición?
La verdadera imitación de Cristo no consiste solo en hacer lo que Cristo haría, sino en cultivar el espíritu y la disposición que hubo en él.